Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Como todos los días, aquí estamos hasta la 1:30. Preparados para contarles lo que pasa en el deporte de España y del mundo, porque tenemos muchas noticias en todo el mundo, así que vamos a contarlas. Y además tenemos a parte del equipo ya en Francia, con el partido de la selección de mañana. Enseguida estamos con Lama y con Miguelito en París. Estamos pendientes absolutamente de todo en un día, este lunes 27 de marzo, en el que ha habido una noticia que ha estado a caballo entre Sevilla, Italia e Inglaterra, porque Sky Italia, que es un medio pues muy prestigioso y que no suele contar mirongas, ha dicho que mañana en Londres, Monchi, el que es hoy en día director deportivo del Sevilla, va a firmar como director deportivo de la Roma. Esto, insisto, lo ha dicho Sky en Italia. Enseguida estamos en Roma para ver cómo se ven allí las cosas y enseguida estamos en Sevilla a ver qué nos dice Oliva desde el punto de vista sevillista, si esto es verdad. ¿Y dónde está exactamente Monchi? Insisto, enseguida estamos en Sevilla. De todas formas, es una noticia que ya lleva rondando la actualidad deportiva desde hace meses, que Monchi estaba agotando sus días como director deportivo de Sevilla. Parecía que iba a aguantar hasta que terminara la temporada para firmar ese contrato, pero sí se ha filtrado hoy desde Italia que mañana podría firmar el contrato. A ver, insisto, qué es lo que nos cuenta Oliva. Otra noticia, esta un pelín más extraña, ha sido las consecuencias que han tenido unas declaraciones de Raúl, el ex jugador del Real Madrid, en el diario Sport de Barcelona. Le pregunta el periodista, ¿podría darse el caso de que llegaras a trabajar para el Barcelona? La respuesta de Raúl, me gusta hacer las cosas paso a paso. Lo primero, regresar a mi casa, el Real Madrid, cuando sea el momento oportuno. Pero esto es fútbol y nunca se puede decir que no haré esto o lo otro. Sorprende, ¿no? La declaración de Raúl, que evidentemente pone en primer lugar al Real Madrid para todo, pero después no descarta la posibilidad de que algún día, si la vida da muchas vueltas, poder acabar en el Barcelona. Corrochano tenía una teoría hoy por la tarde que no iba muy...
No parecía
un disparate,
no,
vamos.
No tengo absoluta idea de lo que quiere hacer Raúl.
Con su vida.
Pero sí es evidente que quiere hacer algo importante en el fútbol. A lo mejor va más allá de ser presidente del Madrid. A lo mejor quiere tener un cargo de responsabilidad global en el fútbol.
En el fútbol español,
claro. A lo mejor, ¿no? Y por eso no quiere hacer daño a nadie, ¿no?
Son varias ya las veces en las que en esta temporada se están produciendo, digamos, lazos de concordia entre Raúl y el barcelonismo. Asistió a la apertura de la oficina del Barça en Nueva York. Siempre ha tenido buenas palabras para el Barça.
Como embajador de la Liga, recordamos.
Como embajador de la Liga. Luego comentó el partido del Real Madrid, si no me equivoco, en el Camp Nou. También, en el momento en el que hablaba bien del Barça, parecía que había el sector más duro del madridismo que no lo entendía. En fin, a ver cómo lo ve el
madridismo. Luego quiero decir una cosa sobre esto cuando hablemos.
Perfecto, luego lo comentas. España, ¿tú querías decir algo, Fouto? Porque...
No, añadir a lo de Corrochano que este es el último mandato de Tebas. O sea, que Tebas dijo que no iba a estar ahí.
¿Le quedan cuatro años le quedan? ¿No son cuatro o dos?
Sí, pero era el último. Yo creo que menos. Yo creo que fue reelegido. Bueno,
fue reelegido, pero por dos.
Son cuatro, o sea, le quedarían tres.
No, si fue reelegido hace unos meses.
Pero este es el último. O sea, este es el último, porque iba a estar máximo ocho años.
No, quédate, vas para rato. Cuando se irá de presidente y quedará de otra cosa. En otro sitio.
Sí, bueno, pero digo que el puesto del presidente de la Liga va a quedar vacante.
¿Te vas tranquilo o no va a estar? O sea, ¿no va a estar en su casa tranquilo o no va a estar? Ya te lo digo yo. España está en Francia, lo decíamos antes. Mañana a las 9 de la noche en Saint-Denis, lo da Telecinco, amistoso de la selección. Va a haber cambios en el equipo, eso seguro, respecto al partido de Gijón. No se sabe cuántos porque Lopetegui no lo ha desvelado. Habrá, eso sí, calculadora para ver cuántos minutos juegan unos y cuántos juegan otros de cara a que arranque otra vez la competición en los equipos importantes, porque viene el mes más exigente en cuanto a acumulación de partidos y seguramente importancia de partidos de toda la temporada, el mes de abril. Uno de los nombres propios del partido de mañana es Mbappé, el jugador del Mónaco francés,
la joya de la corona, 18 años y 95 días, debutó el otro día, el sábado, contra Luxemburgo. Vamos a ver si juega mañana. Hoy ha hablado Sergio Ramos, que ha estado en la rueda de prensa al lado de Julen Lopetegui, en Saint-Denis, y ha reaccionado así cuando le preguntaban si creía que Mbappé acabaría fichando por el Madrid.
Bueno, a mí no creo que me llame. Es preciso y menos para decidir si alguien tiene que venir o no, pero yo siempre lo he dicho, el Madrid tiene las puertas abiertas a los mejores jugadores. Si deciden que tiene que venir, pues bueno, lo acogeremos con todo nuestro cariño, pero obviamente hablar de jugadores que no pertenecen a nuestro club, yo creo que sería faltarle respeto al resto de la plantilla.
La prudencia del capitán de la selección y del Real Madrid. Ha hablado también de Mbappé Griezmann, el compañero en la selección. Y también tira por el camino de la prudencia, viendo cómo está el periodismo y la afición en general, hablando de este chaval que lleva muy poco tiempo en la élite.
Kylian, pues hay que tener cuidado con lo que podéis decir o comentarios. Sé que lo hacéis porque lo pensáis, o que es muy bueno, o que es el nuevo Thierry Henry. No, cada jugador es... tiene que ir a lo suyo, es diferente a los demás, es cierto, por su edad, pero hay que ir con cuidado, pero sí que pinta muy bien y ojalá tenga la cabeza como la tiene ahora, y seguro que será grande.
Por cierto, el que ha hecho declaraciones también ha sido Luis Fernández, el machote, el ex entrenador del Athletic, ha hablado en Antena 3 Televisión. Atención, porque cuando le han preguntado por la remontada del Barça frente al Paris Saint-Germain, que ya es una pregunta muy recurrente cuando se entrevista a cualquier francés, en cualquier momento de tu vida le vas a preguntar por la remontada del Barça frente al Paris Saint-Germain. O sea, han pasado unas semanas y la pregunta sigue ahí. ¿Viste la remontada? ¿Qué te pareció la remontada?
Como se dice en España, un atraco, como se decía en una época. Yo creo que si se mantiene igual. Y se ha visto que los errores del árbitro han sido fatal.
Un atraco.
Lo mejor de todo es cuando dice, como se dice en España.
Como se dice en España, sí. pues nada, así lo ha definido Luis Fernández. Luego lo comentamos. En sub-21 ha habido partido amistoso. Italia 1, España 2. Goles de Saúl y de Borja Mayoral. Que le han dado la victoria en este partido al equipo de Celades. Era amistoso, como decimos. Ha habido, por cierto, un golpe para Yeray, el jugador del Athletic. Posible rotura, fractura del tabique nasal. A ver, esperemos que no vaya a mayores. Mateo Lemain ha sido presentado como director general del Valencia. Luego hablaremos directamente con él para conocer de primera mano lo que quiere hacer con el club, qué planes tiene. Ha estado dos veces en Singapur con Peter Lim, reunido, antes de firmar este contrato, cuya fecha de finalización no conocemos. Sabemos que llega hoy, pero no sabemos hasta cuándo tiene ese compromiso con el Valencia. De agenda polideportiva hay varias cosas. Bueno, voy a saludar ya al equipo de comentaristas, por supuesto que ya están todos. Ya ha saludado a Corrochano, está Fouto también aquí. Está Siro López. Hola, Siro.
Ave María Purísima, Juanma.
¿Qué tal?
Bueno, bien. Bien, no me puedo quejar.
Como decía el otro, comparado con quién, ¿no? Cuando claro, te preguntan, ¿comparado con quién? Pues claro. con uno, respecto a uno estoy mejor, pues, y con otro estoy peor.
Yo estoy fenomenal.
Mónica Marchante, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Subo de la calle y, oye, me han preguntado tres o cuatro por Mbappé, ¿eh? La gente está que no, vamos.
¿Lo,
que
dices,
no
se otra cosa? ¿Lo dices con segundas? Como diciendo,
no, con primeras.
¿Te han preguntado o no? Porque es que no sé si vas o vienes tú, ¿eh? También. Miguel Rico, buenas noches.
Muy buenas, espero que sean.
¿Estás en casa nueva?
Sí. Estoy en casa nueva, sí.
O sea, estás aquí en la COPE, que es tu casa, quiero decir, pero físicamente has estrenado...
Físicamente estoy, como diría Alcalá, si quieres te hago una fotografía.
Sí, házmela.
Una fotografía de cajas de Gil Stauffer, famosa empresa de mudanzas.
Sí.
Que me ha cautivado con la calidad de su empeño. El problema es que no tengo ahora mismo dónde ponerlas y estoy tratando de averiguar qué hay en cada caja, pero sí, de momento tengo silla y manera de hablar.
Suena muy bien.
Vale,
bien,
suena muy bien, ¿eh?
Sí, sí, suena muy
yo
bien,
creo
sí.
Que mejor esta casa que la otra.
Sí,
¿eh?
Sí, suena mejor que la otra, ¿eh?
Sí, sí, ¿dónde va a parar?
¿Dónde va a parar?
No te lo habíamos dicho, pero...
¿Sabes qué? Yo leí en alguna ocasión que de las causas que más estrés provoca en las personas, creo que una era la muerte de un ser querido, la primera, en primer lugar. La segunda...
Una ruptura sentimental.
Creo que era una ruptura sentimental. Hola, Senabre, muy
hola,
buenas.
Hola,
¿eh?
Muy buenas. Y muy la buenas. Tercera...
Y la tercera, una mudanza.
Sí, hombre, y la
seguida
mudanza...
muy de cerca, ¿no?
La sí. Mudanza porque no...
Yo no entiendo
es...
por qué la ruptura está por delante de la, mudanza, por ejemplo.
No solo son las cajas, es el calentador que no funciona, de que hecho, te duchas con agua fría, en fin.
De hecho, yo creo que después de una mudanza viene una ruptura y después la muerte de un ser querido.
Sí, que,
ese es el orden.
Que incluso puede ser tú.
Sí. No, en tu caso no, pero vamos, que podría ser ese el orden. Agenda segunda polideportiva, Fórmula 1, justo cuando todo el mundo estaba hablando del nefasto coche que es el McLaren, hoy Zak Brown, que tiene un cargo importante, es concretamente presidente ejecutivo del equipo, del club, de McLaren, del club no, de la escudería.
Sí, sí, es un club.
Ha dicho que renovarían a Alonso por otros 5 años. Yo creo que está Alonso ahora como para que le llame McLaren y le ofrezca 5 años. Yo le diría, mira, mejor llámale la semana que viene. Vamos a esperar un poco porque hoy está un poco caliente Fernando y está ha ido a dar un paseo en bici. En fin, 5 años en McLaren era lo que nos esperaba a todos. Dicho sea de paso, el sueldo es buenísimo, ¿eh? O sea que en eso no hay ningún tipo de problema. Vamos a hablar de golf en el programa de hoy porque somos muy golfos, ¿eh? Y además nos gusta el golf. Quédense si quieren conocer un poco mejor a Jon Rahm, que es la nueva estrella emergente del deporte español. Estamos todos de acuerdo en que este tío de 22 años, de Barrica, de Vizcaya, con acento guiri, acento americano, es un deportista a seguir y estamos a 10 días del Masters de Augusta. O sea que, atención a Jon Rahm, porque este nombre, insisto, va a cobrar mucho protagonismo para todos nosotros. Hoy tenemos kilómetro 42 con Joseba y con Chema Martínez. Entre otras cosas, si vais a correr la media maratón de Madrid... ¿Vas a correr la media maratón de Madrid, Corchano?
No. ¿No? Te diría que sí, pero es que no.
Tenías que haber dicho que sí. Entre otras cosas, digo, si la vais a correr, va a dar Chema consejos para esta última semana. En tenis, Federer ha ganado a Del Potro y será el rival de Bautista en octavos. Bautista contra Federer. Bautista le ha ganado a Sam Querrey. Y en chicas, se ha retirado Garbiñe Muguruza, ¿eh? Una pena, en el segundo set había perdido el primero ante Bosniaki. Así que nos ha ido mal en el tenis. Estamos todos preparados. Estamos todos listos. Enseguida estamos con esa noticia. Saber dónde está Monchi.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este programa, el partidazo de COPE, que se emite todos los días en directo aquí en la radio, se divide, el equipo se divide en dos, los que cenan en casa y los que cenamos en la radio. Corrochano viene de cenar en casa y encima viene de cenar una especialidad de morcilla, que es morcilla del pueblo, iba a decir la morcilla de Álvar, pero suena muy, muy mal, es morcilla del pueblo de Álvar. De Álvar Madrid,
sí,
que es de
regalo,
Burgos, de Burgos,
regalo,
¿no?
Sí.
Morcilla, ojo, de Burgos o de Osburgos. De Burgos, ¿no?
Es que la morcilla es típica,
no,
de Burgos.
Es morcilla de Burgos, pero no es una morcilla...
Es morcilla ojo de ciego, ¿no?
Sí, no es alargada, sino es...
Es gorda.
Es más gorda.
Cuidado.
Como si fuera
estamos
un corazón.
Estamos en terrenos pantanosos, ¿eh? Como que
es de arroz.
Morcilla de corazón.
Claro.
Sí,
es una morcilla de arroz.
Sí, es una morcilla de arroz.
Sí, pero de corazón.
Un morcillón.
No, he dicho que es como un corazón.
Es como un morcillón.
Este programa cada vez me sorprende más.
No, de eso se trata. Pero es que, de verdad, yo nunca había visto una morcilla tan salvaje en mi vida, de verdad.
Es un pedazo de morcilla.
Esa se unta en el pan, esa. Sí. Está muy buena, es con arroz.
No. Ahí está el bar que es especialista en ese tipo de morcilla.
Pues nada, estamos con eso.
Desde que se retiró del bosque no se ha visto nada.
Estando en el programa que estamos en morcillaza.
Eso es, la morcillaza, claro, de COPE. Es. Bueno, noticia. ¿Dónde está Monchi? ¿Dónde va a estar Monchi? COPE en Sevilla. Ahí está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
En Italia han dado por hecho que Monchi firma mañana su contrato en Londres con la Roma. Desde Sevilla, ¿qué podemos contar?
Que Monchi ha estado hoy durante todo el día trabajando en el club, al menos hasta media tarde. Allí ha estado trabajando, me cuentan, como un día normal. Y lo que podemos saber a esta hora de la noche es que Monchi tenía previsto viajar a Londres, entre otras cosas porque lo suele hacer habitualmente en las últimas semanas, ya no por cuestiones profesionales o que le relacionen con la Roma, lo que no significa que mañana se pueda ver con los agentes de la Roma y el presidente Palota, sino porque además desde hace 3-4 meses su hijo... estudia y vive en Londres y sus viajes a Londres suelen ser últimamente más o menos habituales. De hecho, por ejemplo, cuando el Sevilla jugó en Leicester hace tan solo unas semanas, de Leicester se marchó a Londres para estar al menos un día con la familia. En Italia aseguran que ya estaría, que ya se encontraría en Londres y que el motivo en esta ocasión sería para mañana incluso ya firmar su nuevo contrato con la Roma. En el club no tienen constancia de que Monchi si ha viajado, que no tienen la certeza absoluta, si lo ha hecho, haya sido para negociar con la Roma un nuevo contrato. En el club, salvo el presidente, que todavía tiene un halo de esperanza de intentar darle un giro a la situación, que parece absolutamente imposible, como venimos contando en el partidazo de COPE, Juanma, evidentemente se da casi por perdido ya la figura de Monchi desde hace meses y ya se está pensando en qué hacer para sustituirlo. Lo que no se quiere tampoco es en mitad de una temporada y faltando 10 partidos y por determinar los objetivos, ahora mismo tocar este asunto públicamente. Y de hecho las partes en su momento, tanto Monchi como el club, quedaron en intentar escenificar en un momento dado la salida de Monchi sin hacer ningún tipo de ruidos hasta final de temporada. Así que te diría ya, que en el club extrañaría.
Ya. Lo que pasa que, Oliva, que cuando ¿sí? ya en Italia saben dónde está Monchi, cuando un medio que se supone que tiene hilo directo con la Roma sabe que hay mañana dirigentes de la Roma en Londres y que Monchi está en Londres y que la intención de los dirigentes de la Roma es ver a Monchi, yo creo que...
Palota está habitualmente en Londres. Digo el dueño de la Roma,
el
porque
dueño
tiene
de la
allí
Roma.
Sí, porque tiene allí además despacho profesional y pasa muchos días en Londres. Evidentemente el futuro de Monchi parece pasar ineludiblemente por un cambio de aires y marcharse a la Roma con un contrato de 3 años, como comentábamos en su día, y un sueldo anual que estaría en torno a los 4 millones de euros. Ahora bien, lo que queda por ver aquí es cómo maneja el club esta situación. La salida de Monchi y qué postura toma con un director deportivo al que evidentemente el Sevilla le debe mucho, el número uno como director deportivo, pero que tiene contrato en vigor un año más y una cláusula de rescisión de salida de 5 millones de euros. Ya el año pasado, se recuerda, Juanma,
sí,
el club se plantó y frenó su salida hace un año instándole a pagar a Monchi la cláusula de los 5 millones.
Y es que a mí los 5 millones... para lo que es el fútbol, me parecen una broma. Porque estamos hablando de un...
tiene más bien para lo que es Monchi.
Tiene más que Sampaoli, ¿eh? Tiene más
sí,
que Sampaoli.
Pero a lo que voy es que en el fútbol, invertir 5 millones en la figura de un ejecutivo como Monchi,
hombre,
me parece que es poquísimo.
Si garantiza el beneficio que le ha garantizado, que ha hecho
claro
en Sevilla,
bueno,
pues,
no te lo garantiza. Pero claro, quiero decir, lo de Monchi no es una cosa de este año, ni del anterior. Es una cosa que lleva 10, 15 años.
Por eso tiene 5 millones de cláusula.
Sí. Pero es que es normal que tenga 5 millones de cláusula. Y digo, es normal que cualquier club los pague, pero si los pagan por gente que no... Si está pidiendo 20 millones por cualquier futbolista
pues
que lleva 10 partidos en primera.
El traspaso director deportivo que yo sepa más alto del mundo del fútbol, que
claro
se conozca, ¿no?
Dentro del club hay quien entiende que para una salida con contrato en vigor y para currar, porque el año pasado recordamos que se hablaba de que quería un año sabático, que quería desconectar un poco del fútbol. En ese sentido, yo estoy convencido que los dirigentes del club y el primero del presidente no tendrían ningún problema en dejarle salir si es para descansar. Ahora, si te vas a ir a la Roma a seguir trabajando los próximos años, es normal que en el club se piense el hecho de sentarse en una mesa a negociar con los dirigentes de la Roma si finalmente Monchi se decide a marchar.
¿Has conseguido hablar con Monchi?
No.
Vale.
Es raro, mira, pregunto.
Solo una cosa. Sí. Hace unos minutos una persona de este equipo ha hablado con Monchi y ni confirma ni desmiente, lo cual me parece muchísimo.
Que esté en Londres. A mí, Juanma, lo que me va llegando, incluso en el transcurso de esta charla y de la información que estamos ofreciendo, es que Monchi estaría en Londres. Se encontraría en Londres, pero tampoco me lo confirman al 100%, por eso no soy tan categórico, pero sí lo que me viene llegando en las últimas horas es que estaría en Monchi, pero también te digo
en Londres,
que estaría Monchi en Londres, sí. También te digo que los viajes de Monchi a Londres son habituales en las últimas semanas.
Lo entiendo.
Por ese asunto familiar que he explicado al principio.
Pero ya cuando Sky Sports dice que se va a ver allí con la Roma, ya saben que uno está en Londres y el otro también.
No, ya la gacheta lo da por hecho, que
claro,
se han reunido ya y que le ofrecen 3 años de contrato.
Claro,
sí,
no.
3 años de contrato.
Yo creo que está,
está
la buena. Y la duda que me queda es cómo será la salida de Monchi del Sevilla. Porque
la forma se importa mucho, Juanma.
Claro, en el caso de Emery, que también se fue ganándolo todo con el Sevilla, todo lo que podía ganar, evidentemente, un club como el Sevilla, no fue una salida idílica. Y esta tiene pinta de que no...
Bueno, pero a falta de cosas que hayan pasado que no sepamos nadie, la de Monchi tendría que ser bajo palio.
Totalmente. Sí, bueno, pero escucha, la de Emery también tenía que ser bajo palio, ¿eh?
Sí, hombre, pero al final, Monchi, ¿no? Siendo bajo palio, Miguel, estamos hablando al final de profesionales de alto nivel.
Sí, sí,
de que cobran buenos sueldos, sí, y que evidentemente diferente sería que Monchi se marchara a casa a descansar.
No, a lo que voy...
Ahí habría poco problema.
Bueno, no discutiríamos el sueldo que ha cobrado Monchi en virtud del rendimiento ofrecido. No, por lo tanto...
Oliva, yo a lo que iba, sobre todo, es a que el presidente del Sevilla tiene que saber con quién se reúne mañana Monchi. Uh-huh. Es decir, o sea, una cosa es que nos digan a nosotros, no sabemos dónde está Monchi, no sabemos nada, tal, no sé qué, pero seguramente tenga que saberlo. Claro. Porque sería irrespetuoso ir, teniendo contrato con el Sevilla, ir a Londres a reunirte con la Roma, firmar con la Roma y no avisar a Pepe Castro.
No digo que no sea así, que vaya a firmar ese contrato, si es que no lo ha firmado ya, pero me parece raro, extraño, que Monchi a estas alturas escenifique algo que una cosa es parecerlo y otra es serlo. Nos puede parecer a todos que se va a ir y otra es saber que te has ido, que son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, las lágrimas de Lester para mí es un indicio de que se va, para mí.
Sí, es que eso no pero, tiene vuelta atrás.
Pero, claro, pero una cosa, Oliva, es parecerlo, o sea, saber todo el mundo que se va, y otra cosa es que sepas a ciencia cierta que te vas, Para el final, el de Monchi en el Sevilla, digo.
En el palco del Ramón Sánchez Pizjuán a mí me lo han dado por hecho hace ya...
Sí, pero eso es parecerlo. No,
pero incluso a la Roma, ¿eh?
Sí, o sea... vale, pero...
Sí, la Roma lleva sonando mucho tiempo.
No hemos visto una foto de Monchi dándose la mano con un tío de la Roma.
No, y no es la primera vez que en Italia salen informaciones, quizás no con tanto detalle como hoy, eso es cierto, las informaciones que hoy ha desvelado Sky son con muchos detalles que te invitan a pensar que esto pueda ser así, pero tampoco es la primera vez que desde Italia sale mañana en Londres se firma, mañana en Roma se ven, y al final no ha habido nada de nada.
Yo creo que por el bien del Sevilla, Monchi debería hacer lo de Luis Enrique, que es convocar una rueda de prensa y anunciar su decisión de que se va a final de temporada.
Es que este tipo de cosas, alargarlas en el tiempo, al final no sirven de nada.
No, al final está ahí, es una cosa que está ahí siempre, en todas las entrevistas, en todas las comparecencias, si le va a influir a Sampaoli, qué hará Sampaoli si se va, qué hará Sampaoli si se queda. En fin, creo que ya está tan claro todo que vale más cuanto antes dejar las cosas claras.
Yo creo que en este sentido el presidente del Sevilla creo que debe verse con Monchi y lo debe hacer en breve. Y cara a cara intentar escenificar una salida de lo mejor posible para el mejor director deportivo de la historia. Y no alargarlo en el tiempo, porque lo único que va a hacer es que la confusión siga creciendo y que en algún momento dado alguno se pueda equivocar en una salida que creo que debe ser una salida a la altura del mejor director deportivo de la historia con lo que ha dejado Monchi en el Sevilla.
Siro, ¿no? ¿Tú crees que el Madrid debería haberse metido en esa batalla por Monchi, que se habló en su día? ¿O para qué quiere el Real Madrid un director deportivo?
Es lo que te iba a decir. O sea, si las cosas funcionan, ¿para qué vas a cambiar? O sea,
las cosas funcionan, no.
No, a ver, sí, esto es lo que decía Núñez. Para fichar a Mbappé y a Cristiano y a Bale, lo hace la portera de mi casa. Entonces, es que el Madrid para buscar,
en el caso de Cruyff,
sí es verdad que ha llegado un Casemiro, sí es verdad, pero al final es que la cantera también está funcionando, es decir, que yo creo que para qué vas a tocar lo que está funcionando.
Monchi parece bueno para, con respeto para el Sevilla, un segunda línea, un top 2, ¿no?
Claro, porque...
Porque puede crecer, y la Roma parece ese tipo de equipo.
Además, él ha tenido la posibilidad de ir al Barça y no lo ha hecho, por ejemplo, en su momento, y Miguel sabe que los coqueteos entre Barça y Monchi han sido muy habituales.
Lucería menos en el Barcelona que en el Sevilla o en la Roma.
Bueno, es que el papel en el Barça o en el Madrid de un director deportivo es nulo.
Yo creo que no sería así,
No brilla nada, Miguel.
Porque en el caso de la portera de Núñez, los jugadores que quería cubrir los acabó fichando la portera de otro.
Barça y Madrid ganan los jugadores y punto. Y los directores deportivos ganan muy poco.
Sí, pero también es verdad, Miguel, que en aquel caso del Barça, aquello fue una reconversión total, porque había habido lo del Esperia y hubo que cambiar a medio equipo. Pues sí, pero eso ya
fue mucho, después eso de la portera, en la última etapa de...
Pero yo te pregunto, por ejemplo, en el Madrid, ¿qué puede aportar Monchi? Es la pregunta que yo hago.
Siro, en el Barça... Miguel, igual, ¿quién fichó a Neymar?
Bueno, Neymar, eso está además grabado y constará en esta casa, Rosell advirtió a Guardiola de que existía la posibilidad de firmar a Neymar, entonces Guardiola llamó a Neymar.
Pero el presidente del Barcelona...
Y luego Tito Vilanova insistió muchísimo.
Al presidente le ofrecen la posibilidad de hacer un fichaje y el presidente... le consulta al entrenador, porque claro, no vas a tener un jugador que el entrenador no quiera.
Quería apuntar algo, Dani.
Y Guardiola hizo el movimiento.
Dani. Yo sí que creo que un director deportivo, en un mundo ideal, en el que estamos, a lo mejor no, podría aportar mucho al Barça, porque vale, hay fichajes como los de Neymar o Luis Suárez, que ya sabemos que son fáciles de hacer, solo lo que cuesta es la cantidad económica. Pero yo te pregunto, jugadores o fichajes del Barça, para mí, cuando pienso en grandes fichajes del Barça, pienso en jugadores semi desconocidos que llegan por un precio razonable y tienen un gran rendimiento. Por ejemplo, Rafa Márquez. Por ejemplo, Tureya ya. Este tipo de fichajes.
O por ejemplo, este Mbappé del Mónaco, que tiene
18 años. Bueno, pero ahora ya esa decisión.
No, pero es que ese
hubo
alguien que le vio.
La toman los entrenadores.
O por ejemplo, Mijatovic cuando trajo. ¿No fue Mijatovic el que trajo a Marcelo y a Higuaín, por ejemplo?
Sí, en la época de ayer.
Los trajo y no eran.
Mira, Arda lo ficha Luis Enrique. Es el que elige a Luis Enrique. Varane en el Madrid lo ficha Zidane. Porque es el que pide a Varane.
Porque ninguno de los dos entrenadores tiene el secretario
claro,
el director.
Bueno, porque no está Monchi.
Ahora, porque al final los grandes son los presidentes y los otros casi los entrenadores.
Ahora lo debatimos. Oliva, hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo.
Nos vas contando
ahora.
Si hay novedades. Siro, por cierto, te tengo que preguntar ahora qué te parecen las declaraciones de Raúl.
Pues ¿bien? A mí mal.
Vale, lo sabía.
Pero bueno, ya sé que soy un periodista de bufanda.
Bueno, al WhatsApp 637-230010. También nos pueden enviar audios y arroba partidazo cope. Hay un montón de mensajes del tema de la morcilla de Burgos. Dice Lara que a ver.
Sí, que a ver, tema importante, ¿no?
Que a ver cuándo venimos a Burgos a hacer el programa y de paso probáis aquí la mejor morcilla del mundo. La verdad es que han llegado muchos, pero es el único que se puede leer. Para mí la salida de Monchi del Sevilla va a ser por la puerta grande sí o sí. Cualquier otra cosa me parece una atrocidad. Firmado un sevillista agradecido. Es lamentable que digáis que el Madrid no le hace falta un director deportivo. Lamentable. ¿Creéis que Xavi Hernández diría que no descartaría trabajar alguna vez para el Real Madrid? Nos dice por aquí Diego de Cádiz. Y recordemos que Luis Fernández, además del Atleti, también entrenó al Paris Saint-Germain y por eso le han hecho la pregunta. Nos dice otro oyente. Xavier.
Gracias. Fouto. Primera tanda de mensajes. Con mucha presencia de la morcilla que se ha comido Corrochano en esta noche.
No, serán otras morcillas, la mía ya me la he comido.
Perfecto. Enseguida estamos en París. Enseguida Lama y Miguelito con la selección.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Rafael trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Es el jefe de neurología del Hospital Sant Pau de Barcelona. Una investigación suya permitirá prever futuras enfermedades.
Está llevando a cabo un estudio para hablar de dos variables degenerativas. Una
dentro de 3 años tengamos una cohorte.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
La colorterapia Citroën llega al Semanón de Citroën Selet. Hasta el 31 de marzo, dale color a tu seminuevo y llévatelo totalmente certificado y revisado con garantía de hasta 36 meses. Asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y condiciones especiales de financiación. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ya es verano en Vision Lab. Ahora tus Ray-Ban graduadas. Sí, sí, graduadas. Las puedes tener con sus cristales originales. Que sí, con el logo grabado en los cristales. Verano Ray-Ban, verano Vision Lab. Solo en Vision Lab.
Lo siento, señor. Un polo desde 9.800 euros no es un nombre válido.
Venga, pues Jorge, como su abuelo.
Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo desde 9.800 euros.
Volkswagen.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlos reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
En Augi bajamos los precios. Por ejemplo, Michelin 205 55 16 por 59,95. Montándolo en Augi, siempre más barato.
Una caja mágica, una raqueta, un oso y un madroño. ¡Ah! Que ya está aquí el Mutuo Madrid Open. ¿Cómo? ¿Qué?
Nadal, Murray, Serena, Djokovic, Garbiñe. Ven a ver el mejor tenis de la Caja Mágica en el Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en madrid-mediaopen.com y en entradas.com. El tenis es Madrid.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales. 91-522-6234. Porque para comer bien y abondo...
¡Casa Parrondo!
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en directo, son las 12 de la noche. Escuchan el partidazo de la cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media. Estamos con Fouto, con José Luis Corrochano, Siro López, Dani Senabre, Mónica Marchante, Miguel Rico, está también Angelito García, ahora viendo aquí el tenis y preparado para charlar de RAM.
Cierto, de RAM. Fenómeno.
Es el periodista de esta casa que antes avisó, por lo menos a mí, de la llegada de John.
Bueno, hay que decir que avisa de muchas cosas, con lo cual alguna vez acierta. Es decir, está todo el día avisando.
Está todo el día avisando
de cosas, entonces claro,
El día 1 de enero, ese señor hizo un programa.
Dijo que iba a ser...
Y me dijo, oye, ¿cuál va a ser el gran español que aparezca en la escena del deporte en este año?
John Ram.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver. De momento es...
Emergente es.
Emergente, muy emergente, sí, sin duda. Ahora hablamos de John Ram, pero antes están preparados ya en París... En el módulo de la cadena COPE en París con la selección, Miguelito y Lama. Hola, Lama. Hola, Miguelito.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas.
Muy buenas.
Buenas
noches. Joder, Lama, tío, estás en todos los sitios. Tan pronto estás en Gijón, como en el Golazo, como en París. Es increíble, de verdad. Qué capacidad de trabajo. Qué esfuerzo. Por algo estás donde estás,
Sinónimo de trabajo.
Sí.
Sinónimo de trabajo. Sí. Hay otros que lleváis 3 días haciendo esto del doblete, ¿os parece mucho?
Sí.
Como diría Antonio Rojo, que llevamos ya 30 y 35 mundiales,
sí.
No nos pasa esto.
Desde luego. ¿Y tú, Miguelito, qué tal estás?
Solo una ambulancia.
También lleva mucho.
Bien.
No, la ambulancia Gijón, suena... ¿Es en París la ambulancia? No, ¿no?
Sí, verás.
Sí, es en París.
Callaros, verás.
Bueno, no
sé. Sí, en París. Acaba de pasar. Es que la ambulancia pasa, ¿sabes?
Sí, en Madrid también hay ambulancias. Foto por la noche. ¿Qué cosas dices? Decías, Miguelito.
No, que digo que estuve en Gijón, estuve en Madrid, ahora estoy en París también, sí.
Sí. ¿Y qué tal estás?
Bien. Bueno, es un buen partido, ¿no? Evidentemente, situado en una fecha en el calendario donde el aficionado está mirando hacia otro lado, hacia el desenlace de la Liga, hacia las eliminatorias de la Champions y demás, pero no deja de ser uno de los clásicos del fútbol europeo, ¿no? Hoy, por ejemplo, se le ha preguntado a Lopetegui en la rueda de prensa si cree que es...
No, te iba a preguntar si has visto a Mbappé, si aquí lo realmente relevante de todo es...
No lo he visto físicamente.
No lo has visto físicamente. Tú, Lama, tampoco, ¿no? ¿No te has encontrado con él?
Físicamente no, lo he visto por imagen, pero no me he encontrado con él. Fíjate que he salido por París, que es una ciudad pequeña, digo, me lo voy a encontrar. No, he tenido mala suerte. No me
en
lo
la cafetería.
Perdona, Miguelito.
Quedé un paseíto de esta mañana también por los Campos Elíseos.
Y no estaba.
Comida, y no estaba. Y como
yo creo que
digo...
va a jugar titular, por cierto.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí.
Y como digo a Lopetegui, no le ha gustado la pregunta, ¿no? Que yo creo que no estaba tirada con mala leche ni con mala intención. Simplemente se le ha preguntado si cree que sus futbolistas tienen los 5 sentidos puestos en el partido de mañana o pueden estar relajados pensando en lo que comentábamos. Y dice que no, que le ha dicho al periodista Miguel Ángel Toribio de Radio Marca que él sí que no conoce a los futbolistas, que están con los 5 sentidos y comprometidos con la selección, cosa que nadie ha puesto en duda, por otro lado.
Uy.
Toribio es que va con mala leche.
Sí, es que es muy polémico. Bueno, pues nada. Oye, ahora hablamos de la selección, pero antes, lo que hemos dicho al principio de las declaraciones de Raúl en el diario Sport. Le pregunta el periodista, ¿podría darse el caso de que llegaras a trabajar para el Barcelona? Respuesta de Raúl González Blanco. Me gusta hacer las cosas paso a paso. Lo primero, regresar a mi casa, el Real Madrid, cuando sea el momento oportuno. Pero esto es fútbol y nunca se puede decir que no haré esto o lo otro. Declaraciones de Raúl en el diario Sport. Ya ha advertido Ciro López que no le ha parecido bien.
No, yo solo hago una pregunta. Esa misma cuestión se la hacen a Xavi Hernández, a Josep Guardiola, al mismo Puyol. Me gustaría que hiciéramos una esto de ciencia ficción y vosotros creéis que pondría una mínima posibilidad cualquiera de los tres que he nombrado de que pudieran trabajar para el Real Madrid.
No sé si la pondrían, pero si lo hicieran la gente del Barça.
No, estoy diciendo, la pregunta es muy clara. Digo,
si lo que te digo es que te entiendo, Ciro.
Si hay alguno de los tres que podría contestar es como ha contestado Raúl.
De esos tres, Puyol,
cualquiera
Xavi,
de los tres. He puesto tres muy diferentes.
Puyol, además, Guardiola y Xavi, si trabajarían alguna vez para el Madrid. Yo creo que ninguno de los tres diría que sí.
Esa misma pregunta se la hicieron a Figo y vino en el Real Madrid.
Se la hicieron
a Luis Enrique y otro nivel Barcelona.
No tiene nada que ver.
Yo creo que las declaraciones hay que leerlas íntegras.
No,
tú has leído dos líneas. No es como Pablo Iglesias, le pregunta.
He leído la entrevista
si se ha
entera.
La sentencia dice
Escúchame,
que no. Pero opina.
Manolo,
pues esto es igual.
He leído la entrevista entera.
Bueno, pues entera. En la entrevista no para de decir
que está muy bien.
Número uno
que
es
volver al
volver
Madrid.
Al Real
muy
Madrid.
Bien, pero deja abierta la posibilidad.
No. Y al final, en una de las
justo, en la última, no, en la última, le, para que veas que la he leído,
le
la dicen, última.
Le vuelven a insistir, sí, pero algún día podrías trabajar en otro club que no fuera el Madrid,
mira,
como no sé si el
para
Barça.
Para que veas que la
dice,
he leído.
Oye, en el fútbol, dice,
Lama,
en el fútbol nunca se puede decir
claro,
que no a nada.
Bien, pues esa respuesta
pero él no dice,
daría.
Yo quiero entrenar en
el
Barça.
No, esa respuesta no la daría ni Puyol, ni Guardiola, ni Xavi Hernández, ni ningún jugador carismático
bueno,
de Barcelona.
Me voy a encargar yo de preguntarles a ellos.
Te
a
digo
si
más, en esa misma entrevista, para que veas que la he leído, le preguntan que tampoco ninguno de los tres que he nombrado del Barcelona dirían lo que ha dicho Raúl.
Yo no sé si Puyol...
Eso de que le preguntan, oye, si al Madrid lo eliminan, ¿tú vas con el Barça? Y él contesta que sí.
Yo no sé si Puyol trabajaría para el Real
he
Madrid.
Nombrado a
yo creo que Puyol se ha mostrado siempre tan respetuoso con el Madrid como Raúl con el Barça.
Pero
aquí hay dos cosas. Una, la primera, el Raúl jugador, al que tú conoces también, no era Guti. O sea, Guti es una cosa. Guti es yo quiero que pierda el Barça siempre. Y Raúl, cuando era jugador, mantenía el mismo discurso a la hora de decir que le gustaba que el Barcelona ganara en Europa porque le gustaba que ganaran todos los españoles. Eso
siempre
lo
decía
antes,
eso, Raúl. Y, por
después.
Ejemplo, le preguntamos a Sergio Ramos en Nápoles. A Sergio Ramos le preguntamos en Nápoles hace unas semanas y Sergio dijo abiertamente que prefería que eliminaran al
Barça.
Barça.
Bueno, porque Ramos es Ramos y Raúl es Raúl.
Ya, pero... A Raúl cada vez que se le preguntaba, claro, cada uno tiene una manera de entender.
A ver,
Guti era el más contundente.
Aquí el problema, Miguelito, que yo veo es que llueve un poco sobremojado para los que piensan como Ciro. Es decir, que creen que cada vez hay más acercamientos o palabras cariñosas de Raúl hacia el Barça.
Bueno, pero es como embajador de la Liga, de una u otra manera, está trabajando para el Barça y para el Atlético de Madrid y para el Atleti de Bilbao. Y para el Sevilla.
Y para el Sporting.
¿Qué
y
pasa
para
que
el Sporting,
sí?
Claro. Otra cosa es, tú entrenarías al Barcelona, tú serías director técnico del Barcelona, tú
pues no lo
hubieras jugado
no
para
lo
el
descarta.
Barcelona.
Claro, no lo descarta.
Si yo no entro, y ahí está grabado, yo no entro en esa que se montó de que si estuvo en un acto del Barcelona...
la inauguración
la Liga,
de las oficinas del Barça
creo
en Nueva
que
York.
Hizo lo que tenía que hacer. Hombre, es un profesional y defiende a la Liga y tiene que estar allí. Otra cosa es que yo creo que Raúl, como algún exjugador más del Madrid, es del club de los que da bien con el Barça.
Pero ahora te hago yo una pregunta club. En el mismo tono fiscal que has utilizado tú, Ciro. ¿Tú dudas de que Raúl es madridista por los
yo
cuatro
no pongo
costados?
En duda, no, lo único que...
No,
que,
te pregunto,
no,
¿dudas?
No, yo no tengo ninguna duda del Madrid. No,
madridista.
Pero la afición del Madrid le gusta que también le den cariño, aunque sepa que lo que ha hecho por el Madrid.
¿Sabes cuántos goles le ha dado Raúl a la afición del Madrid?
Pero que la afición del Madrid...
Perdona, Ciro, entonces dar cariño al Madrid, que es meterse con el Barça.
No, pero
hay un término medio.
Que no tenía que meterse con el Barça.
Hay un término medio...
¿Tú sabes los goles, los títulos y los partidos que ha defendido Raúl a la camiseta del Madrid?
¿Tú sabes lo que,
bueno,
lo que
eso se parece los que títulos, no es dar cariño? A lo mejor ha dado más cariño. A lo mejor ha dado más cariño un Manguta que diga que yo no quiero jugar nunca en el Barça y no ha dado nada por el Madrid.
Mira, ¿tú sabes los títulos que le ha dado Guardiola como jugador y como entrenador? ¿Tú sabes los títulos que le ha dado Puyol? ¿Tú sabes pues los títulos que le ha dado Xavi Hernández? Bueno, pues esos entrenadores y esos jugadores, si le hicieran la misma pregunta, estoy convencido que ninguno le haría ningún tipo de guiño al Real Madrid, ninguno.
Pero bueno, ¿y qué?
Bueno, pues nada, pues oye, pero podría opinar yo, que a mí no me gusta.
Sí, pero porque hay que comparar, o sea, unas declaraciones de Raúl en las que yo personalmente no veo a Raúl trabajando para el Barça nunca jamás, o sea, una cosa es que tú contestes de una manera más
pues
o menos...
quedar bien, ya está,
queda
te queda
bien. Si
bien.
Es que Raúl nunca le ha interesado quedar bien con
oye,
nadie, menos
me gustaría meter en directo a dos o tres oyentes del Real Madrid que estén escuchando la radio y que estén escuchando este asunto.
A ver qué les parece.
El teléfono es gratuito, 950-6006, 950-6006.
A ver si del Madrid no
es que quiero saber, porque yo entiendo...
100% considero.
Claro, sí, es que total, entiendo vuestra postura lógica, moderada y del espíritu de concordia
pero
del deporte. Lo entiendo perfectamente.
Se pueden entender,
pero creo que
cosas.
El aficionado está más de acuerdo con Siro que con vosotros.
Bueno, claro, al enemigo ni agua, sí. Pues, pero, puede ser así.
Pero es que
Raúl es un embajador de la Liga de Fútbol Profesional.
Hay un término medio entre Guti, que habéis dicho, Piqué o tal, y lo que el ejemplo que ponía Ciro de Xavi, de Puyol. Yo,
por eso he puesto esos ejemplos,
yo creo que Raúl puede ser perfectamente educado con el Barça y respetuoso y no guiñarle el ojo tanto. O sea, yo si os pregunto, ¿os han sorprendido las declaraciones de Raúl? Yo creo que todos diríais que sí. Y si os ha sorprendido es que no os encaja con el
Dani,
Barça de Raúl.
Yo
no
insisto,
a mí me gustaría entrenar al Barça.
No lo descarta.
Insisto,
él hace una respuesta.
Si Puyol no descartara entrenar al Madrid en Barcelona, se monta un pollo.
Pero es que el término trabajar para es lo suficientemente ambiguo como para no preocuparse de eso.
Pero insisto, cuando él era jugador, le preguntaban, ¿quieres que gane el Barcelona? Y decía, cualquier equipo español que juegue en Europa, quiero que gane.
En la etapa de Guardiola. En la etapa de Guardiola. No olvidemos que Raúl González...
No olvidemos
que Raúl González hizo callar al Camp Nou.
Sí,
no
y
¿sabes
lo que decía él de ese gesto, Ciro? Decía que no se sentía a gusto, reconocido con ese gesto.
Después, bastantes años después.
Además hay que decir una cosa. Cuando Raúl ocurre esto de la Liga de Fútbol Profesional en Estados Unidos, en el acto aquel del Barça... que los madridistas como Ciro se llevaron...
los madridistas
se llevaron los pelos, se tiraron los pelos de la cabeza Raúl con el barcelonismo. Déjame que termine. Vale. Que muchos se tiraban los pelos de la cabeza, y, ay, lo que ha hecho Raúl. Y de repente aparece una foto en la que se ve Alfredo Di Stéfano, a Puskás y a Kubala vestidos del Barça.
Y
te digo yo, si eso lo hubiera hecho Raúl, ¿tú qué hubieras dicho?
¿Y? ¿Pero qué tiene
O sea, ¿qué me quieres decir? ¿Que Di Stéfano no sentía el madridismo porque se puso la camiseta del Barça?
Entre otras cosas, Di Stéfano se puso la camiseta del Barça porque fue jugador del Barça durante un tiempo.
Di Stéfano se puso la camiseta del Barça por un acto en el que la gente tiene dos dedos de cabeza y tú por un acto te puedes poner una camiseta, puedes estar apoyando una causa, pero eso no significa que tú luego en tu vida vayas a defender, ¿no?
Que aquí no se apoya ninguna causa.
Yo digo, ¿sabes lo que pasa? Que me da la impresión de que, diciendo esto Raúl, al final pasar de un extremo a otro, de ser muy madridista a repudiarlo para toda la vida.
¿Qué es lo que pasa hoy en día?
Pero no debe ser así.
Yo entiendo
que a la gente del Madrid no le parezca que sean adecuadas. Yeah. Ahora, no se le puede tirar a la cara esta frase a Raúl y olvidar todo lo que ha hecho en el Real Madrid.
Que llueve sobre mojado, que no es...
Pero
si queréis,
sobre mojado,
si queréis, si queréis...
Pero tú sabes la cantidad de goles que le ha hecho Raúl al Barcelona.
Yo no estoy dudando del Madrid.
Espera un momento, a ver, que están llamando, están los teléfonos ardiendo.
Yo tengo mensajes también, ¿eh?
Yo tengo el WhatsApp, te lo digo en serio, el mío personal, que no paran de escribirme.
Pues si te digo el del partido.
A ver, buena señal, este programa lo escucha la gente, muy buena señal. Miguel Zaragoza, hola Miguel.
Hola, buenas noches.
¿Eres del Real Madrid?
Soy del Real Madrid, sí.
¿A ti te parece mal las declaraciones que hemos leído de Raúl?
Pues a mí me parece muy mal.
Vale. ¿Por qué?
Me parece muy mal porque ya no es la primera que hace Raúl de este tipo. Y desde que ha dejado de ser futbolista, aunque en su momento con el equipo lo ha dado todo, pues son varias. Por ejemplo, fotografiarse en Nueva York con un señor que pone un tuit con un montón de cerdos con la camiseta del Real Madrid.
Stoichkov.
Exactamente.
Vale. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, Miguel.
Vale, nada.
Esto es un testimonio de Zaragoza. Insisto que están ardiendo los teléfonos del partidazo. Simón de Burgos, como la radio antigua, ¿eh? Están ardiendo los teléfonos. Simón.
Por la sala de la centralita.
Simón.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. ¿Eres del Real Madrid?
Sí, madridista y raulista.
Y raulista.
Muy raulista.
Muy raulista.
Mi despedida de soltero me llevaron a Gelsenkirchen.
A Gelsenkirchen. Ah, a ver a Raúl jugar en el Schalke.
Exacto.
Vale, perfecto. O sea, tu opinión me vale muchísimo. Madridista y raulista. ¿Te parece mal lo que ha hecho Raúl?
No.
Vale.
No, Raúl es un señor y como siempre es un señor, tiene que actuar como buen madridista, como un señor y quedar bien con todo el mundo.
Vale.
Y hay que respetar a todo el mundo, nada más.
Perfecto.
No hay que ser forofo.
Perfecto.
Esta te valía mucho, ¿no, Juanma?
Sí, claro que me vale mucho.
Vale, entonces, no digo que te valía mucho.
Gracias, Simón.
Lama.
Dime, Simón, ¿qué decías?
Que yo con Lama siempre, que le das mucha caña.
¿A Lama? Poca sí. Le damos para lo que merece.
No te preocupes, Simón, que yo me defiendo solo.
Un abrazo. Vale, gracias, un abrazo. Simón. A ver, última llamada. Damián, desde Valladolid. Hola, Damián.
Hola, buenas noches.
¿Eres del Madrid?
Mucho.
Mucho, mucho del Madrid. Vale. Mucho. ¿Y te ha parecido mal lo de Raúl?
Y soy muy raulista.
Muy raulista. Pues también me interesa tu voto, a ver.
Pero creo que también se puede decir con educación que él nunca va a entrenar o nunca va a dirigir el staff deportivo o nunca va a trabajar para el Barcelona. Creo que con educación se puede decir todo, sin ningún problema.
O sea, ¿tú crees que debería haber dicho que no estaba dispuesto a trabajar para el Barça?
Pues sí, claro, evidentemente.
¿Y eres raulista? O sea, ¿eres un tipo que le quiere, sí, le aprecia, no, le valora como madridista?
Que, es que Raúl González Blanco me parece el mejor jugador español de la historia.
Vale, toma ya. Perfecto. O sea, pero, no, sin embargo, duda. ¿Crees que hoy debería haber dicho, cuando le preguntan por eso, sí, que él no iba a trabajar nunca en
hoy
el...?
Hoy ha sido demasiado políticamente correcto.
Vale, perfecto.
En lugar de decir a lo mejor lo que sentía o pensaba.
Damián, gracias por escuchar el partidazo, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias. Un placer.
Un abrazo. Los oyentes, que no paran de...
Bueno, hay de todo. En la muestra que has hecho de tres personas, hay de todo.
Sí, hay 2-1.
No, hay 2-1, no. Hay lo que sí. ¿Sabes, Ciro, lo que...? Claro, ¿sabes, Ciro? No.
Está llegando un comunicado que le quieren retirar el...
Claro, lo que termina esto siendo, Ciro, es que Raúl es antimadridista.
Yo soy un fanático y soy un periodista de bufanda.
Ciro, yo no me considero de bufanda.
No,
yo soy toda la razón.
Mira,
yo soy toda la razón.
Yo soy un fanático, pero repito... La afición del Madrid, un guiño a la afición del Madrid, tampoco está de más. Si ya sabemos,
bueno,
todo lo que ha hecho
la afición del Madrid, que piensa
Real
como
Madrid.
Tú, Ciro, porque hay afición del Madrid, bueno, que no pues piensa como eso, tú, perdona.
Sí, efectivamente, Mónica, estoy de acuerdo contigo. Hay afición, claro, del Madrid que no piensa como
es que,
Ciro.
Es
pero
que parece que
pero
que...
¿sabes lo que creo?
¿Qué?
Que una mayoría piensa como Ciro. Y creo que una y yo creo
pues
que
yo
una
creo que
mayoría de los seguidores del Barça tampoco aceptarían que ninguno,
claro,
de esos tres,
no,
jugadores
es, que es que está, estamos dando por hecho que Raúl ha dicho que trabajaría para el Barça.
No lo ha dicho la entrevista, vale, que no parece que aquí hay gente que no se la ha leído,
no,
y Raúl en ningún momento dice que trabajaría en el Barça.
Lo que ha hecho es no descartarlo.
Pero no lo dice. Tú estás haciendo una suposición de algo que no ha dicho Raúl. Y
leo dos frases de la
malintencionadamente le giras la tuerca para ponérsela a Raúl, y Raúl no lo ha dicho.
Tengo la entrevista delante. Dos frases, ¿eh? Una, le pregunta si volvería con Florentino. Dice, en su día, con independencia que esté o no Florentino, podría regresar al Real Madrid si es que me quieren, dice Raúl. He estado 17 años en el Real Madrid y nadie puede dudar de mi madridismo. Mi conciencia está tranquila. O sea, son palabras de Raúl también. Porque
es que
él
nadie
intuye.
Duda del
no, porque Ciro. Porque él intuye. Él no. Intuye que ahora, en una defensa de joder, porque dice esto, parece que es antimadridista.
No,
y eso es lo que no puede ser.
Yo he dicho que sea antimadridista.
Se puede equivocar. Se puede equivocar.
Yo he dicho que sea antimadridista.
Puede no estar acertado. Pero lo que no
es
se
que
le
es
puede
eso,
tirar
yo,
es a los
yo,
leones.
Lo que no podéis poner en boca mía es lo que no digo. O sea,
bueno,
yo
pero
he dicho
tú
que
lo
es que del
insinúas
club
es que ha dicho que quiere entrenar,
no,
al Barça. Dime
dicho,
dónde lo dice.
No, yo no he dicho tampoco que quiera entrenar al Barça.
A ver, pero dime dónde insinúa que le gustaría dirigir al Barça.
No, ¿sabes lo que es peor, además?
Pero no lo afirma.
La pregunta no es ni la de entrenar. Que al final dices, es un profesional, y igual que ha jugado Luis Figo en el Barça, como tú decías, también y después en el Madrid, pues puede jugar en el Madrid y entrenar al Barça. No, es que incluso, la pregunta va más lejos, le dicen en un cargo ejecutivo, en un cargo ejecutivo.
No, a trabajar. Le pregunta si podría llegar a trabajar en el Barcelona. Esa es la pregunta. Oye, que viene escrita.
Y él no lo descarta. Está... Yo no he dicho que diga vale, que hasta, no ni que sí.
Hasta aquí el asunto. No, hasta aquí el asunto. Lo hemos tratado. Era uno de los temas del día y es evidente que...
¿Pones
es
una encuesta o la llevas al jueves?
Una encuesta no, en Twitter. Si queréis ponemos una encuesta en Twitter. Si os apetece y damos los resultados.
El daño que le ha hecho Mourinho al Madrid. Y a periodistas como este.
Claro.
¿Qué daño le ha hecho?
Por cierto, es que me ha escrito hasta Gabriel Rufián.
Grande.
El diputado de Esquerra Republicana. Pues dice, lo de Raúl fomenta el fair play que tanto se pide en el fútbol. Es puro sentido común. Y le he dicho, anda. Sentido común, Gabriel Rufián, que también suelta...
Habló de la mano izquierda.
Suelta cada cosa Gabriel Rufián, pero vale. Le encanta el programa. Que me gusta.
Además
me mola Gabriel Rufián porque por la mañana le mete unos palos Herrera de la leche y luego escucha el partidazo. ¿Cómo debe ser, hombre? ¿Qué tiene que ver? Que te mate Herrera a luego escuchar por la noche al partidazo.
Que yo recuerdo, Juanma, y Miguel Rico y Siro los conocen, y Dani mejor que yo, el Barça hubo una época que tenía dos vicepresidentes.
Sí.
Uno que se llamaba Joan Gaspar y otro que se llamaba Nicolás Casaus.
Sí. ¿Era poli bueno o poli malo?
No, era poli bueno, poli malo no. Era un señor y un forofo.
Eso es.
El señor no le importaba lo que le pasara al Madrid. Lo que quería era que el Barça ganara. Y el forofo vivía solo pensando porque el Madrid perdiese.
Por eso Guardiola es un forofo, efectivamente.
Pues aquí
Guardiola
pasa igual.
Es un forofo, Xavi es un forofo,
no,
Puyol es un forofo.
Es que Xavi,
todos
no se
esos
lo
son
preguntado.
También unos forofos, pero no.
Pues a lo mejor son unos forofos.
Unos fósforos.
A lo mejor son unos forofos.
Por eso.
¿Y qué pasa? Si es un forofo, nos pondremos de acuerdo muy rápido. Pero eso no tiene que ver con las palabras de Raúl.
Claro.
Y Casaus, que por cierto, un día dijo, llamadme cerdo si entro... Y es un señor, ¿eh? Para mí es un icono del barcelonismo. Pero dijo, llamadme cerdo si alguna vez entro en la directiva con Núñez. Y al cabo de unos meses entró. O sea que aquí todo el mundo, si nos ponemos a buscar
y
cosas...
Para todos.
Claro.
Yo voy a pasar palabras.
Vale. Fouto, ¿qué dice la gente? Está...
Bueno, está aquí el WhatsApp colapsado.
Me dicen que, en serio, que hacía tiempo que no sonaba tanto el teléfono de...
No, claro, es que la gente con estos temas se enciende. El tema del Raúl Gate dice... Dice un oyente, un verdadero madridista nunca diría eso, que se vaya con su querido Barcelona, aquí no le queremos más, nos dice Ramiro. Vaya. ¿Cuántos de la COPE habéis llegado de la SER? Si os hubieran hecho la misma pregunta que a Raúl, ¿cuáles hubierais dicho vuestra respuesta? Dice este oyente. Esto es muy fácil, ahora resulta que los antimadridistas son Casillas, Raúl y Ramos, y los madridistas son Siro y Mourinho. De todas formas,
ahí,
lo
ahí,
que diga...
Ahí. Se está
de todas formas...
Lo has puesto tú, ¿no, Manolo?
De todas formas...
No sé escribir, si no lo hubiera puesto.
De todas formas, lo que diga Raúl aquí en Barcelona importa lo mismo que lo que diga la rana Gustavo, dice otro. Raúl fue desprestigiado por el Madrid. A ver si nos acordamos cómo se fue al Schalke, dice otro oyente. ¿Por qué no va a trabajar en el Barça? No os vale el tema de Figo. Trabajó en el Madrid y en el Barça. Lo de Raúl, muy mal por su parte. Digáis lo que digáis. Solo hay que escuchar a Stoikov, Alba, Guardiola... A Guardiola le preguntaron lo mismo que a Raúl y dijo que no entrenaría nunca al Real Madrid. Nos recuerda otro oyente que Joan Gaspar trabaja en la federación, de hecho vicepresidente, y no se ha cortado al decir cosas como el Real Madrid es un club que no debió existir. Y dice otro oyente que si Raúl termina trabajando en el Barcelona, se compromete a compartir la morcilla con Corrochano.
Vamos, que entonces el modelo ahora mismo es Guardiola, ¿no? El modelo de este madridismo es Guardiola, que es el que ha dicho que nunca trabajaría para el Madrid. Curioso, ¿eh? Como que qué vueltas da la vida.
Bueno,
hay opiniones de todos los gustos.
Opiniones para todos los gustos. Miguelito, pon sensatez en todo esto.
Pues yo le voy a morder.
Bueno, se ha caído Iyarra. Se ha lesionado el entrenamiento de esta tarde.
¿Se ha caído?
Bueno, que no está disponible.
Es una manera de hablar.
De mañana, vale. Se ha lesionado el entrenamiento. Tiene unas molestias en la cara anterior del muslo izquierdo. Mañana por la mañana va a ser sometido a una resonancia. Recordemos que era su primera convocatoria con la absoluta. Yo creo que no hubiera sido titular, pero probablemente hubiera podido...
No tiene suerte Iyarra, ¿eh?
No, la verdad es que no. Hombre, yo creo que Lopetegui le conoce la sub-21, que posiblemente vuelva a contar con él, pero mañana, que estaba marcado un poco en rojo su debut, pues se va a posponer porque, insisto, se le descarta para ese partido. Han hablado por parte de la selección española Sergio Ramos y Coque, preguntas evidentemente sobre Mbappé, sobre Griezmann, que también ha hablado antes de que se entrena la selección en Saint-Denis. Recordemos el escenario donde caímos eliminados en la pasada Eurocopa contra Italia, en ese partido de octavos de final. Griezmann ha pedido paciencia para su compañero, para Mbappé, dice que lo está haciendo muy bien, pero que hay que ser cauto. De su futuro ha dicho que hoy no era el día, que no tiene nada que decir de momento. Y también Griezmann ha hecho esta fotografía de la selección española.
Por supuesto, para mí es no el partido del año, pero casi, ¿no? La verdad que es un orgullo poder estar para jugar ese partido. Haremos todo para ganarlo y ojalá ganemos, así podré vaciar a Coque.
Estaba pensando yo que Griezmann a lo mejor hasta se vuelve a Madrid con la selección española. después del partido, sí, sí. En el vuelo de
no
la
será selección. La
no, no sería la primera vez que vuelve un jugador rival con la selección.
Claro, porque siente poco los colores.
Se podría apuntar pollo, ¿no? Encuesta en el equipo al día siguiente.
Debe volver Griezmann.
Volver Griezmann con la selección. Ha demostrado que es un poco español.
Que vuelva con el talgo, solo.
Pues mañana el equipo en su portada pone cuestión de orgullo. Y pone dos jugadores de la selección española. La foto son la de Busquets y la de Coque. Y dos jugadores de la selección francesa. Que uno es Griezmann y el otro es Mbappé.
¿Sabes cómo verdad, sería? Pero una cosa no quita la otra.
Miguel, ¿sabes cómo sería tema de Estado? Imagínate, España 5, Francia 0, y se vuelve Griezmann en el mismo avión.
Sí, entonces sí, claro.
¿A que ahí hay tema?
No hay tema.
Sí, sí, sí.
La verdad es que no hay tema, porque es que eso es una práctica. Eso pasa muchas veces en el
fútbol. Sí, pero sería tema. ¿Cómo se vuelve Griezmann con los tíos que le han metido 5?
Pero si Neymar y los del Barça, cuando jugaron Brasil contra Argentina, se fueron los tres juntos, y luego en Brasil pilló Neymar su avión y se los llevó. O sea, pero si es lo más natural del mundo. Y más rivalidad que hay entre Brasil y Argentina no hay.
Y dicho esto, que a lo mejor no lo hace, que yo lo he dicho, que como estás allí... Pues
pero bueno, si lo hace, es perfectamente comprensible.
El partido está bien, ¿eh? El partido tiene caché, tiene sabor. Siempre un partido contra Francia tiene sabor, en Saint-Denis, la Marsellesa, en fin.
Volvemos al lugar del último crimen.
Sí, volvemos
allí,
al lugar
de allí nos echó Italia.
De allí nos echó Italia en octavos de la Eurocopa. ¿Qué feeling os da el partido? ¿Os apetece? ¿Os parece el estorbo de estos días o no?
Yo creo que es un partidazo, o sea, un partido donde se reúnen dos campeones del mundo como Francia y como España, dos campeones de Europa como los galos y los hispanos, yo creo que ya solamente merece la pena. Y si luego empiezas a observar las alineaciones, te vas a dar cuenta que ahí hay muchos de los jugadores que van a pelear también por la Champions. Yo creo que es un partido bonito, un partido donde posiblemente ni Deschamps ni Lopetegui salgan con su 11 mejor, con sus 11 titulares, pero un partido que tiene mucho morbo. Hay muchas parejas que se reencuentran, está lo de Mbappé rondando por ahí, queda todavía Rescoldor del Paris Saint-Germain-Barça, que también se van a encontrar. ¿Cómo le marcaría Ramos a Mbappé o Nacho o Carvajal si es que fueran compañeros? Yo creo que es un partido, vamos, que tiene un encanto maravilloso.
Sí, lo es, pero llega en mal momento. Llega en muy mal momento.
Pero yo lo voy a ver y lo voy a retransmitir.
No, naturalmente.
Un detalle,
Manolo.
Es uno de nuestros verdugos históricos, ¿no? Sobre todo hasta el Mundial de Alemania. Bueno, pues está esa Eurocopa en el 84, está esa Eurocopa de 2000 en Bélgica y Holanda, esa tanda de penalti, la eliminación en el Mundial de Alemania. Pero es cierto que desde entonces se nos han dado bien, ¿eh? Que les hemos ganado en la Eurocopa 2012, 2-0. Los dos últimos partidos oficiales, empate en el Calderón y luego victoria aquí en Saint-Denis, cuando España llegaba exigida después de un empate en Gijón contra Finlandia. Y curiosidades del partido, por ejemplo, se va a utilizar el video arbitraje. Recordemos que ya se hizo algún experimento en el Mundial de Japón con el Real Madrid, y va a ser la primera vez que le toque a la selección española. Lo ha dicho también el propio Lopetegui en la rueda de prensa. Va a haber, ni siquiera Lopetegui en la rueda de prensa ha dicho cuántos cambios va a haber. Ha dicho que no nos lo podía decir. Los 15 minutos abiertos para los medios de comunicación no se ha repartido ni un solo peto.
Lógico.
Bueno, no sé qué decirte, es un amistoso, ¿no? Yo qué sé, alguna pista o algo. Pero bueno, por decir un equipo, cada vez lo vamos a pasar peor.
Te veo rajando de Lopetegui, ¿eh?
No, pero no
entre
sé.
Lo de
en Barajas tienes muchas pistas. Sí.
O sea, es que
entre lo de Toribio, que te ha hecho daño, y esto...
No, no sé, hay un cierto aislamiento también últimamente, muchos entrenamientos a puerta cerrada, el domingo no vimos a los jugadores. No sé desde luego.
Y el camino es ese, ¿eh?
No, lo tengo claro, pero que no sé si es el camino bueno. Pero bueno, posible 11 de mañana.
Sí, a ver, tira.
De Gea en portería, Azpilicueta y Monreal laterales, los cambiamos los dos. Ramos seguro, en principio con Javi Martínez. Busquets, Coque e Isco en el centro del campo. Morata seguro, delantero centro. Y luego a ver quién pone en las bandas, ¿no? Posiblemente Deulofeu y Pedro. Pero
Pedro seguro. Yo creo que Pedro juega seguro.
¿Y Iago Aspas, no?
Tenemos que estar... Yo ¿Cómo? Creo que de inicio no, luego va a tener minutos. El otro día ya salió, fue el tercer cambio. Le puso en la banda. Si le cuenta para la banda, igual tiene alguna opción. Aunque yo creo que Pedro y Deulofeu, que el otro día ni calentaron, van a ser titulares. Y que luego posiblemente quite a Morata por Iago Aspas. Pero vamos, mañana partido para Morata. Costa, por cierto. Ayer os contaba que había sufrido ese golpe en el entrenamiento, que incluso se lo llevaron a una clínica, se descartó cualquier tipo de lesión, ha viajado con el equipo, se ha entrenado con normalidad, pero mañana no va a ser titular y yo creo que no va a tener minutos contra Francia. Por cierto, vestimos de blanco, así que no sé si será una motivación especial para Mbappé.
Igual los del Barça no juegan. Bueno, veo que es prudente con estos del Barça y del Madrid, que tienen un calendario tan tremendo, y por eso decía que era, llegaba en mal momento el partido, que tienen estos, que tienen 9 partidos en abril.
Sí.
Hay que medirse, o sea, es lógico que el seleccionador tampoco saque al mejor equipo, porque en el mejor equipo puede tener un peaje muy grande para sus clubes.
Sí, pero él dijo que no lo iba a hacer, mirar ese tema, pero al final lo miras. Sí. Aunque dices, estás en las dos obligaciones. Primero, en decir que no lo vas a mirar, y segundo, en tomar las decisiones en función también del descanso de los jugadores, porque claro, es que llega en un momento clave de la temporada. Enseguida cerramos con París, con la selección.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Este sitio no se parece mucho a un restaurante y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído?
Tener una primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
Por llevarte y traerte a cualquier hora. Por estar ahí en los momentos más difíciles. Por ser la que más te conoce y la que quiere que nunca cambies. Por quererte de manera incondicional. Este Día de la Madre, encuentra una manera de decirle lo que sientes.
Ya puedes comprar el cupón del extra del Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. 11.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Tú solo pídelo. Dilo con fuerza, que se entere todo el mundo. Grítalo a los cuatro vientos. Que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Autopremier nos preocupamos por ti. Y por eso te ofrecemos hasta 8.000 euros de descuento en 48 modelos BMW hasta el 31 de marzo. Tú solo pídelo. Nosotros hacemos el resto.
Ven a Autopremier, tu concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
¿Crees que ya has probado el mejor cachopo? ¿Piensas que todos son parecidos? ¿Quizá pequeñas diferencias? Escucha, prueba en el restaurante Oviedo su cachopo de buey. Te sorprenderás y no lo olvides. ¡Cachopízate! En Paseo de Yeserías 45, en Madrid Río. Reservas 91-474-7380. Estos asturianos sí que saben.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendí su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche, maldita sea. Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE. Venía la noche tranquila, pero nada, cuando está Siro por el medio,
ya sabes,
se revoluciona todo. Estamos en directo, como decimos, desde las 11:30 de la noche, contándoles la actualidad deportiva con Corrochano, con Siro López, Senabre, Mónica Marchante, Miguel Rico, está Fouto, está Angelito, está todo el equipo del partidazo y está Lama y Miguel Ángel Díaz en París para el partido de mañana, con ese tiempo de juego que arrancará a las 8:30 de la tarde. Tiempo de juego desde las 8:30 con el Francia-España. Me acordé de ti este fin de semana, Siro, cuando vi las imágenes de la candidatura de Susana Díaz, sí, del PSOE, ¿y? Porque hay un momento que estaba abrazándose a Abel Caballero, el alcalde de Vigo, y ahora cada vez que veo al alcalde de Vigo me acuerdo de Siro.
No fue mal aquella noche.
No, aquella fue una de las noches grandes del partidazo de COPE, sin duda. Me acuerdo cuando le dije al alcalde, voy a meter 2 minutos de publicidad, me espera, y dice, no.
Y Lama, tira.
Y Lama dijo, me gustó mucho la sinceridad. No, yo no espero. Porque es que yo creo que no había pasado nunca en la radio decirle a alguien, un segundo de publicidad. No,
es verdad, nadie se atreve
a decirlo. Nadie se ha atrevido a decirlo. Y el alcalde de Vigo me dijo, no espero.
Lo dices además con el convencimiento que te va a decir,
por supuesto, solo faltaba, adelante. Pues no espero. Una cosa, hay mucha locura en torno a la seguridad del partido, Lama, Miguelito, o está la cosa como más calmada en Francia.
Bueno, nos han dicho que mañana va a haber mucho control, evidentemente se van a cachear mochilas, bolsas y demás. Hoy me ha llamado mucho la atención la entrada al estadio porque prácticamente no he visto ningún policía, ni siquiera nos han abierto la mochila, pero sí es cierto que si te das un paseíto por el centro de París, por los Campos Elíseos y demás, pues ves alguna patrulla de policía y alguien pues armado y demás, pero ya te digo, en el estadio, tranquilidad absoluta.
Hay que decir una cosa sobre lo que dice Miguelito, hay que recordar que este país está en alerta 5.
Nosotros, o sea, estamos en 4, después... ¿no?
Nosotros también estamos en 5.
España está en 4, me parece, Manolo.
Sí.
Pues
sí,
yo creo que estamos en la máxima, ¿eh?
Yo estoy con Juanma.
Yo he escuchado esta semana, sí, que alerta 4, pero
yo diría también que no estamos en
el tope. Yo el otro día no sé a quién escuché que estábamos en la máxima, que no sé a quién se lo dijo, pero bueno, lo que te quiero decir es que aquí, después de los atentados de Londres,
nivel 4,
están en alerta máxima. Mañana va a haber un doble perímetro a la hora de llegar a San Denis, porque a nadie se nos debe olvidar lo que ocurrió justo aquella noche que estaba jugando la selección francesa un partido. Esto no es una cuestión de alarmar, es una cuestión de sentido común. Va a haber, como te digo, 2 controles, 2 perímetros antes de la llegada. Y también, como dice Miguel Ángel, se nota la presencia de la policía francesa, del ejército francés, de una manera no activa.
Discreta,
pero se nota que están ahí. Entonces yo creo que mañana San Denis va a ser protegido, vamos, pero de todas.
¿Y hace mucho frío, Miguelito, en París o no?
No, que va. Un día espectacular. La verdad es que hemos tenido mucha suerte.
¿Se está rellenando?
No. O bueno, si quieres, escucha, Lama, si quieres, vete. Bueno,
yo no. Digo, como le preguntas lo del frío y tal, digo,
no,
pero... ahora le vas a preguntar que te haga la foto.
Oye, dudábamos del nivel y han llegado... pero 20 mensajes de seguidos, ¿eh?
De que estamos en nivel 4.
Del nivel 4 y de que se preocupe la mamá.
Habrás leído la entrevista de Raúl Lama,
pues
pero...
No, entonces, y lo más importante... sé por qué, ¿sí? Hoy el otro día... tengo que recordar a alguien que me dijo que nos habíamos...
No, sí, es verdad, sí, que la pasada semana se habló de que podíamos estar en alerta.
No, es que hubo un bulo, que dijeron que estábamos en el 5, pero luego lo desmintieron, pero estamos en el 4.
Lo más importante, que me acaba de escribir Juan Baño, que es la autoridad competente en la cadena COPE, nivel 4.
Nivel 4.
Correcto. Dice Juan Baño, callaos.
Perfecto. Bueno, pues nada, Lama.
El tiempo, que ya te digo, que día espectacular. Yo creo que hemos superado incluso los 20 grados, aunque mañana parece que anuncian lluvia, ¿eh? Así que igual mañana durante el partido, durante el día, puede haber lluvia.
Gracias, Miguelito. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Mañana...
Adiós.
Manolo, no salgas, que estás mayor.
No te preocupes, que no salgo.
Vale.
¿Mañana haces tele desde allí o no?
También.
Vale, perfecto.
También. Sí.
Vale. Gracias. Adiós, Lama.
Un abrazo.
Vamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar? ¿De golf? ¿Vamos a hablar de golf? Vamos a hablar de golf. Porque hay que hablar de Jon Rahm, del
deportista.
Llama
a Pepe Domingo, ¿no?
Pepe Domingo está...
Digo, claro,
sí.
Le están tocando la gaita todos los fines de semana y un día que habláis de golf no lo metéis.
Pues tienes toda la razón del mundo.
No, digo yo.
¿Para
no
qué meneas el tema? Ahora ya me siento culpable.
De aquí, claro. De los que estamos hablando, el único que juega eres tú, ¿no?
No,
Ciro,
yo lo intenté.
Bueno, yo intentaba jugar.
Yo lo intenté.
Si se puede decir que lo mío es jugar, pues
yo,
sí. Pero...
Yo lo intenté, pero de darle tantos golpes a la moqueta, me empezó a doler...
¿Te jugabas en casa?
No, a la moqueta en el campo de prácticas.
Sí. Ah, bueno.
Sí. Y nada, pues, que va, me dolía mucho el...
El otro día fue Rodri Fáez con Courtois, ¿sí? Y jugó al golf, un partido en el Inside que hicieron, y, joder, yo, si es verdad que no he jugado nunca, le da, porque es verdad que yo he intentado darle a la bola Y cuesta darle la bola, ¿eh?
La primera vez no es fácil, ¿no?
Muy duro, muy duro. El director de Movistar Golf, el canal de golf en nuestro país, es...
¿Juega al golf?
Joder, que se juega. Sí. Hugo Costa, muy buenas, Hugo.
Buenas, Juanma, ¿qué tal? Un abrazo para todos.
¿Qué tienes? ¿Un handicap 3,6? ¿3,6?
Bueno, he subido algo últimamente. Bueno, claro, no he actualizado bien en la bio de Twitter.
Estás trabajando entonces, ¿no, Hugo?
Sí, 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 desgraciadamente no tengo demasiado tiempo.
Claro, te han hecho trabajar porque te han puesto de director del canal de golf y canal de toros. Sí, y una cosa, ¿cómo dirige uno un canal de golf y un canal de toros a la vez? Porque es que es como, vamos... no se parecen nada, ¿no?
Bueno, aparentemente no, pero luego si escarbas un poquito, la verdad es que tienen algunas similitudes y bueno, es una estructura parecida. Son dos canales muy de nicho y bueno, tienen una estructura que es parecida. La verdad es que al principio suena muy raro, pero cuando ya te metes un poquito y profundizas, sí que hay muchos puntos en común, ¿eh? Más de los que parece.
Hoy supongo que has visto que todos los medios que no hablan habitualmente de golf han mencionado el nombre de John Rahm, lo que hizo ayer en el Mundial Match Play, etcétera, etcétera. ¿Realmente hay motivos para creer que estamos ante un inminente crack del deporte español y deporte mundial?
Para mí sí, yo rotundamente diría que sí, ¿no? Yo llevamos siguiendo a John desde hace ya bastante tiempo, desde que era amateur, evidentemente, y daba sus primeros pasos, con sus campeonatos de España, y luego se iba a Arizona State, a Estados Unidos, y ahí pulverizaba todos los récords del mundo amateur en las universidades norteamericanas, y ya apuntaba muy alto, ¿no? Y sobre todo hay una parte que creo que es lo que destaca más, ¿no? De John, independientemente de lo técnico, ¿no? Que es muy fuerte en muchos puntos técnicos de su swing, de su juego. Sobre todo en golf es muy importante, en todo el deporte es importante, pero en golf es importante la cabeza.
Totalmente.
Y John, pues eso es un privilegiado. Tiene una cabeza que... Mira, yo ahora estaba leyendo un libro que acaba de publicar Tiger, ¿no? Porque se van a cumplir 20 años de la primera victoria de Tiger en el Masters del año 97, que ganó con 21 años y fue su primera gran victoria. Y encuentro pues muchos puntos en común de la mentalidad que tenía Tiger entonces a la que tiene John, y que en un principio nos podía parecer una actitud prepotente, una actitud de sobrado, ¿no? Pero lo empiezas a entender todo, ¿no? Y yo creo que si quieres ser el mejor jugador de la historia, como John quiere ser, yo no sé si lo conseguirá o no, pero lo primero que tienes que hacer es creértelo tú, ¿no? Y evidentemente Tiger se lo creía en su momento y John se lo cree.
Fíjate, sobre lo que dices, Hugo, sobre lo que dices de cómo tiene la cabeza este chico de 22 años, yo creo que estas declaraciones de hace solo dos semanas pueden hacerle una composición de lugar fantástica al oyente de la cadena COPE.
El impacto, la verdad, que yo creo que es que se puede jugar a golf, sacarse una carrera y ser un gran deportista y llegar hasta donde he llegado yo ahora. No hay que precipitarse, hay que estudiar, hay que educarse, hay que pasarlo bien, que la vida es muy larga. Te acabas los estudios a los 22 años y todavía tienes toda la vida por delante, así que eso es lo más importante. Y bueno, luego que el golf en España necesita un empujón, necesita más licencias, y esperemos que tener un nuevo referente, además de los grandes referentes que tenemos ya ahora, como Rafa Cabrera Bello o Sergio, esperemos que yo pueda ayudar, ser uno más para ayudar al golf en España.
Qué maravilla, ¿eh? Escuchar a un deportista que construye así una idea, que la expone de esa forma, con esa claridad, con esa sensatez, 22 años, ¿eh? 22
además,
años.
Fíjate que tiene mucho mérito, ¿no? Porque John, desde que entró en la universidad americana, ¿no? Él estaba becado y demás, él sabía que su futuro iba a ser en el mundo del golf, y que iba a ser profesional y que se iba a ganar la vida muy bien, ¿no? Pero bueno, él estudió comunicación, se le nota además en lo bien que se expresa el tío, y prometió, hizo una promesa a sus padres, que es que iba a terminar la carrera, le tentaran con lo que le tentaran. Seguramente él tuvo muchos cantos de sirena durante su época universitaria, cuando iba pulverizando todo tipo de récords, fue campeón del mundo amateur, número uno del ranking amateur. Le pusieron encima contratos, opciones de pasarse al profesionalismo, pero él tenía una promesa con sus padres, que era terminar la carrera, estar los 4 años estudiando, y lo cumplió. Y no es fácil la tesitura en la que él se encontraba, ¿no?
Nos escucha hasta ahora, en directo, a las 12:42, una menos en Canarias, el hermano de John Rahm, Eric Rahm. Hola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Así que, ¿tú empezaste a jugar con tu hermano al golf? ¿O tu hermano empezó contigo?
Empezamos a la vez.
¿A la vez?
Empezamos a la vez, sí. Vamos a decir que yo le enseño un poquito,
¿no? Le enseñaste un poquito. Y luego ya dijiste, venga, vete a ganarte la vida, que yo me quedo aquí en... No. ¿Sigues viviendo dónde?
Yo vivo al lado de Barrica, en un pueblo en Portugalete. Al lado de Barrica.
Hombre, de Portugalete, ¿eh? Coño, el pueblo de Clemente, ¿no?
No, Baracaldo. Es de Baracaldo.
Ah, Baracaldo, es Clemente, sí, vale. ¿Quién era de Portugal?
Julen Guerrero, ¿no?
Julen Guerrero, Julen Guerrero, efectivamente, Julen Guerrero, vale. ¿Conoces a Julen entonces, no?
Sí, joder, eso otra cosa no, pero el Atleti...
Claro, claro, claro. Oye, tú tienes un acento súper, súper del País Vasco y tu hermano parece americano hablando.
Hombre, son ya ahí todos los 4 años de la universidad, este ya es el 5º año, y yo no he salido de aquí. Yo al final he vivido toda mi vida aquí, al lado de... aquí en casa, entonces pues al final eso se nota un poquito.
Lleva 4 años allí, ¿no?
Eso es, 4, con este es el 5º ya, más los 2 años que estuvo en Madrid, pues ya 7 años.
¿Y cada cuánto viene a España?
Pues básicamente en cuanto puede, en la universidad era tanto en verano como en navidades, venía un mes y medio en verano y un mes en navidades, y ahora pues en cuanto tiene un hueco y puede, pues se viene para acá a visitarnos.
Oye, para la gente que dude por el tema del apellido, sois de generaciones ya, muchos años en Euskadi, quiero decir que ya desde hace 2 siglos prácticamente, ¿no?
Sí, en 1800 o así vino un antepasado nuestro desde la zona de Suiza y Alemania y aquella zona y se vino para acá y hasta hoy.
¿Has hablado con John hoy?
Sí, he hablado con él, no hemos hablado por WhatsApp hoy, pero sí, he hablado con él.
¿Qué tal? ¿Cómo le ves? ¿Le ves impresionado con todo lo que está surgiendo en las últimas semanas? ¿Le ves controlando la situación? ¿Le ves igual que siempre? ¿Más nervioso, más tenso?
Hombre, yo creo que va a ratos, ¿no? Pues hay a ratos que él lo tiene más asumido, hay a ratos pues que le puede costar un poquito más, es normal. Entonces, pues bueno, pero yo le veo bien, ¿eh? Yo le veo tranquilo, concentrado. Él tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer para lo que quiere. Entonces él sigue sus pautas con sus entrenadores, tanto el mental como el del swing. Entonces él va dirigido, no se sale de su línea de trabajo.
Oye, yo personalmente nunca le he visto, pero en las imágenes parece un pedazo tío, vamos, un chaval grande, ¿eh?
Lo es. Tiene 1,90.
1,90, sí, 1,90. Y luego los hombros y los brazos bien armados, ¿eh?
Sí, es grande.
O sea, que con el drive manda la bola, ¿cuánto? 300 y pico metros, vamos. O sea, ¿sabe?
Sí, por ahí, 300. Depende del campo, ahí anda en los 300.
Madre mía. 300 metros, madre mía.
No, hay más, ¿eh? Ayer hubo golpes de salida de casi 400 metros, una burrada.
Ahora mismo, según las estadísticas, él y Dustin Johnson, precisamente el número 1 del mundo, son los dos mejores jugadores fuera de green. Es decir, en llegar hasta el green, los dos mejores jugadores del mundo, según las estadísticas.
Claro, porque una cosa es darle lejos y otra cosa es darle lejos y al punto. Claro. Puede aparecer uno, de allí también de Barrica, que mande la pelota a 500 metros, pero a lo mejor aparece en el otro hoyo, ¿no?
O sea que... No, lo importante es que vaya rectita, claro, y a donde tú quieres. Claro. Todo.
Oye, ¿imaginabais que podía llegar tan lejos? Es decir, ¿apuntaba, se veía desde el principio cuando empezó a jugar al golf de crío que realmente iba a ser un crack de esto o a ti incluso te ha sorprendido?
Hombre, a mí yo siempre he creído en él, siempre he creído en todo lo que él aspiraba. Yo le he visto jugar, le he visto desde pequeño y siempre he creído que iba a llegar a donde está ahora. Ahora, que iba a ser tan rápido, que los pasos se iban a dar tan rápidamente, pues eso nadie lo podía predecir, no podríamos saber nada. Pero bueno, ahora no nos queda otra que apoyarle, asimilarlo y tirar para adelante y seguir luchando y trabajando.
Porque en casa jugabais al golf, o sea, ¿venís de una familia de jugadores de golf, os llevaban al campo y todo eso?
No, empezó mi padre jugando por temas de negocio y tal, por algún amigo y demás. Y fuimos un día a probar y empecé a jugar yo, empezó a jugar John, empezó mi ama y al final pues hemos acabado jugando todos.
Porque tú que le sacas 7 años a John.
Seis años.
¿Y sí. te hace caso como hermano pequeño que es o va a su bola?
Nah, sí que me hace caso. Hemos tenido nuestros riff y raffes como todos los hermanos. Pero bueno, ahora ya también la diferencia de edad pues... Cada vez se nota menos, claro.
¿No sois más en la familia, más hermanos? ¿Sois vosotros dos solos?
No, somos nosotros dos hermanos solo.
¿Y ahora tus padres están con él allí, en Estados Unidos?
Eso es, viajaron el sábado.
¿Y se quedan ya para ver el Masters o no?
Sí, se quedan hasta el Masters.
¿Tú no vas al Masters?
El lunes.
¿Te vas para allá?
En 7 días me voy. Sí.
O sea, tienes que estar flipado, ¿no? Porque ese va a ser uno de los viajes más alucinantes, ¿no? Ir a ver allí de espectador a tu hermano jugar el Masters de Augusta, eso es de lo más grande que puede ver uno, ¿no?
La verdad es que le dije cuando se, estaba a punto de clasificarse y tal, el día antes de ganar el torneo, le dije, Jonchu, vamos a ir a Augusta y tenga que trabajar o no, voy a ir. Y me dijo, eso no lo dudes.
¿Tú en qué trabajas? ¿En qué trabajas?
Yo trabajo en el Palacio Euskalduna, montando escenarios para conciertos, congresos y demás.
Ah, bueno. Tenemos que ir a hacer el partidazo de COPE allí un día, a ver si nos montas el escenario.
Oye, no está.